el siglo VI a.C., Tales de Mileto, uno de los siete sabios de Grecia, afirmó que el principio del universo era el agua. Y, paradójicamente, ese principio podría ser nuestro fin. Somos más de 6.500 millones de habitantes en la Tierra, y el agua dulce disponible es tan solo la sexta parte del 1% del líquido del planeta. Algo así como si de un garrafón solo pudiéramos usar tres pequeñas cucharadas. Región líquida, con el arquitecto Jorge Legorreta. Región líquida, la realidad del agua en nuestro país y en el mundo.
Muy buenas tardes, amigos. Les saluda Jorge Legorreta en un programa más, cada miércoles a las 3 de la tarde, Región Líquida. Un programa que se hace gracias al apoyo de la Fundación Río Arronte. Está usted escuchando Horizonte en la frecuencia 107.9 FM. Y hoy trataremos un tema que de veras le va a interesar y también le va a preocupar, que es todo lo relacionado con la contaminación del agua y el impacto en la salud de usted, de nosotros, de todo aquel que nos escucha en esta tarde. Para eso hemos invitado en cabina, ya estamos muy pendientes de los problemas que tiene esta parte del agua en la Ciudad de México, a la doctora Gabriela Mantilla. Ella trabaja, es una especialista en ingeniería ambiental, tiene un doctorado en ciencias y técnicas del medio ambiente por allá por Francia, en un país un poco alejado, pero trabaja hace muchos años en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que algunas gentes que nos han seguido en este programa lo conocen como el INTA. Vamos a platicar con ella. Doctora, muchísimas gracias que nos acompañen esta tarde.
Gracias por la invitación, buenas tardes.
Vamos a escuchar esto para que después prosigamos con todos los consejos, la información básica que usted tiene que saber sobre el agua contaminada, cómo se enfrenta este gran problema y qué impactos tiene en la salud de usted y nuestros hijos.
El agua se contamina con la basura, con los aceites, con los desperdicios.
Se contamina pues con los detergentes, con la basura que arrojamos a los ríos, se contamina
con aguas residuales, desechos tóxicos de industrias, desechos orgánicos, basura.
Pues con desechos tóxicos,
bacterias, polvo.
Entre los principales contaminantes del agua se encuentran los agentes patógenos que provienen de desechos orgánicos. Estos agentes biológicos, además de agotar el oxígeno del agua interfiriendo con la vida acuática, son causa de numerosas enfermedades. Otro contaminante del agua son las sustancias químicas de origen tanto orgánico como inorgánico. Petróleo, plaguicidas, detergente, ácidos y metales tóxicos son algunas de las sustancias que comúnmente contaminan el agua. El calor es también un factor contaminante, pues el ingreso de agua caliente a los lagos o ríos disminuye su contenido de oxígeno y hace vulnerables a los organismos acuáticos. Es importante tener en cuenta que muchos de los objetos y sustancias de uso doméstico representan un alto riesgo de contaminación del agua. Por ejemplo, una sola pila o batería de las utilizadas en los relojes puede contaminar hasta 600.000 litros de agua.
Hablemos de agua. El número es 560-108-02. 560-108-02. Región líquida.
Doctora Mantilla, es un gran problema. Es decir, en el mundo hay muchas sustancias que ingiere nuestro cuerpo que están contaminadas, pero entre ellas, pues fundamentalmente el agua, que es lo que nos ocupa hoy en este programa. Hay, evidentemente, la gente lo sabe, los ríos que se contaminan, las tierras que se contaminan por el agua que el hombre, sobre todo cercano a las grandes ciudades, pues realiza. Pero nos interesa muchísimo precisar ahora, con nuestro público que nos escucha, el agua que consumimos. La gente que nos escucha, porque hemos estado en otros programas abordando, sabe que el 70% del agua en la Ciudad de México se extrae de un subsuelo, del cual ahora lo pisamos, y que es un subsuelo que a veces lo contaminamos con los desechos sólidos que se depositan a cielo abierto en muchísimos lugares de la Ciudad de México, que el agua viene del Cutzamala, donde existe también un reservorio
de agua, que es Valle de Bravo, en donde se permite pues el tránsito de lanchas de motor con aceite, y también proviene de pozos de Lerma. Esto ya la gente lo sabe. Esta agua la traemos de Xochimilco también, uh-huh, en pozos. Esta agua, que evidentemente está expuesta a un cierto grado de contaminación, es un agua que no llega directamente hacia las tuberías, ¿verdad? ¿Cuál es la forma en que estamos abordando, en que las autoridades o las instituciones que apoyan a las autoridades están abordando este peligro que podría representar que el agua que pudiera entrar a nuestros hogares pudiera estar contaminada?
Bueno, de entrada mencionar que el agua es el solvente universal y de hecho pues va a acarrear a todos los contaminantes o cualquier partícula que se encuentre en su camino.
O sea, perdón, el solvente es un receptáculo.
El agua es un solvente, o sea, el agua va a disolver gran parte de lo que... por donde pase, va a disolver sal, es una de las características principales del agua, disuelve sales, va a cargar metales, disuelve lixiviados, por donde pase lo va a cargar y lo puede disolver,
lo puede,
en menor o mayor medida.
Muy bien.
Entonces, al estar nosotros utilizando agua de pozos, para empezar esa agua tuvo que percolar para llegar a ese pozo y en ese paso estuvo arrastrando a toda la cantidad de materiales, partículas, sales, minerales que se encontró a su paso. Y asimismo, si nosotros tenemos un tiradero a cielo abierto, irregular o salvaje, como se acostumbran en muchas zonas fuera de la ciudad, de tirar la basura en cualquier lado, en el momento que llueve, el agua va a disolver lo que hay ahí, uh-huh, y lo va a llevar a los mantos freáticos. Uh-huh. El suelo puede funcionar como un filtro, pero finalmente hay sustancias que pueden percolar, como pueden ser los metales pesados, arsénico, cadmio, muchos materiales que vienen en las baterías, y la gente cuando tira la basura no tiene cuidado en separarlo.
Claro, o sea que algunos mantos freáticos, que son los mantos superficiales de agua, podrían estar contaminados con sustancias.
Podrían contaminarse o están contaminados. Evidentemente, en el momento que nosotros sacamos el agua, generalmente pasa por un proceso de potabilización, en donde se retiran este tipo de sustancias por diferentes procesos, se desinfecta y se envía a los hogares. Otra de las cosas es que las mismas bacterias pueden vivir en el ras de suelo y se presentan condiciones favorables para que ciertos microorganismos patógenos puedan crecer en el agua que estamos enviando, pero en una potabilizadora esto lo vamos a remediar mediante la desinfección por diferentes procesos, cloración o lo que sea.
Claro. O sea, usted afirma entonces que hay seguridad de que la probable contaminación de estos metales pesados, de estas partículas orgánicas o no orgánicas a lo mejor, están siendo atendidas con un sistema de tratamiento para garantizar que el agua que se manda a las tuberías, que entra para las tuberías que llegan a nuestras casas antes de los tinacos, está garantizado su grado de potabilización.
En general, todo el agua que sale de una planta potabilizadora cumple con la norma que marca la Secretaría, claro, de Salud. Sin embargo, después de que sale la planta, tenemos el problema de las tuberías en la Ciudad de México, sobre todo, que pueden presentar fracturas, y ahí podemos tener infiltración de microorganismos, porque además las tuberías o son muy viejas o son muy largas y podemos tener elementos contaminantes.
¿Usted estaría de acuerdo conmigo como especialista de que existe un riesgo cada vez mayor en el uso, en la autorización del tránsito de barquitos o de barquitas o de lanchitas de motor en el reservorio de agua que viene a la Ciudad de México llamado Valle de Bravo?
Es relativo. Habría que ver en qué condiciones se encuentran esos barquitos y quiénes les expide las licencias para navegar. Uh-huh. Eso habría que tener mucho cuidado. Si estamos metiendo barquitos...
con lanchitas de motor.
No, pero en muy mal estado, uh-huh, con fugas y que no hay una vigilancia, sí puede ser un sistema, puede ser un posible agente contaminante, porque es una fuente de abastecimiento. Claro. En general, eso se cuida y a la entrada de la potabilizadora se tiene una vigilancia para ver qué está llegando y en qué cantidad está llegando.
Claro.
Bueno, pero es el finalmente todo lo que es turismo y recreación es una fuente de ingresos para Valle de Bravo, y decir que lo vamos a quitar es muy complicado, ¿no? Claro. Los factores sociales, más allá de los técnicos, también pesan mucho.
Bueno, algunas ciudades del mundo que tienen reservorios como el nuestro, un gran reservorio es Valle de Bravo, en algunas otras ciudades del mundo hay una prohibición estricta del uso de lanchas de motor, porque es un agua que va a estar potabilizada, obviamente, después, pero que tienen mucho mayor cuidado. Aquí no se puede beber, no hay una seguridad de beber el agua directamente de la llave. Tenemos cierto cuidado en hervirla. En otras ciudades del mundo se puede beber agua de la llave porque está garantizado que esos reservorios tienen un mayor control.
Sobre todo el control es de patógenos.
Está bien. Bueno, de todos modos hay un gran riesgo todavía, doctor. Hay un gran riesgo, tenemos grandes pendientes. Hay también muertes en el mundo, en otras partes del mundo. Vamos a hablar sobre eso. ¿Se muere la gente por beber agua contaminada en México y en Ciudad de México? Vamos a escuchar esto y después volvemos con el tema.
Yo un día tenía mucha sed, estaba en la calle y se me hizo fácil ir a un puesto y tomarme un agua de esas que venden ahí de sabores, de limón y de frutas. Y como a las 2 horas me empezó a doler el estómago y me dio una diarrea terrible.
Sí, me ha dado diarrea, te sientes mal.
Híjole, duele espantosamente el estómago.
Ay, se siente horrible, te siente que te estás deshaciendo.
Sí, he tenido diarrea.
Diarrea sí, se me ha dado.
Es como película de terror. Corres y corres y el excusado queda lejos, 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 lejos.
La Organización Mundial de la Salud ha informado que anualmente mueren más de 1,5 millones de personas en el mundo a causa de enfermedades diarreicas, y casi el 90% de esas enfermedades son atribuibles al consumo de agua insalubre y a las deficientes instalaciones o medidas sanitarias, pues a nivel mundial alrededor de 1,500 millones de personas carecen de abastecimiento de agua potable y 2,000 millones no cuentan con instalaciones sanitarias. Y la misma Organización Mundial de la Salud estima que el simple hecho de lavarse las manos después de ir al baño y antes de comer podría reducir el número de casos de diarrea hasta en un 35%. Y la desinfección del agua antes de beberla reduciría los casos de diarrea en un 45%.
Hablemos de agua. El número es 560-108-02. 560-108-02. Región Líquida.
Amigos, soy Jorge Legorreta y estamos conduciendo un programa más de Región Líquida con nuestra invitada hoy, la doctora Gabriela Mantilla, que trabaja en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el INTA. Doctora, la cápsula y la impresión y los conocimientos en general hablan de que el agua contaminada es un factor de muerte, es una causa de las muertes en el mundo, están las estadísticas. ¿Cuál es la situación en México? Tenemos algunas estadísticas confiables de que hablen de que en algunas regiones la injerencia de esta agua contaminada está produciendo muertes. ¿Y cuál es la situación en Ciudad de México?
El sector salud maneja las estadísticas de tasas de incidencia, de mortalidad y morbilidad. Y sí hay decesos, números exactos, serían más fáciles o consultarlo con el sector salud, y si se da sobre todo en niños menores de 5 años, que son organismos mucho más frágiles, claro, desde el punto de vista de enfermedades diarreicas.
¿En dónde?
Eso se puede presentar sobre todo en las zonas donde la marginalidad es más alta. A nivel estatal podemos mencionar los estados de Oaxaca, Chiapas, lugares donde las condiciones son más, hay menos condiciones de saneamiento, o son más limitadas el acceso al agua potable o desinfectada.
O sea, es el proceso de desinfección, o el proceso de potabilización, uh-huh, o de tratamiento de agua no está tan seguro en esas zonas.
No es de que no esté tan seguro, el proceso es seguro, sí. Sin embargo, no toda la gente tiene acceso a esta agua, uh-huh, porque las poblaciones están muy atomizadas, porque no se llega a todos los lugares, o porque muchas veces las condiciones de almacenamiento de esta agua no son adecuadas. Claro. Eso sería una de las causas de decesos. Otras podrían ser por algún contaminante de tipo inorgánico, algunas sales disueltas demás, o alguna contaminación que vayan provocando algún tipo de enfermedad que pudiese conllevar a su deceso.
En la Ciudad de México hay datos de que la gente se muere en las periferias, en las zonas de marginalidad, se muere por beber agua contaminada.
No tanto que se muera, más que nada se tienen datos de incidencia de enfermedades diarreicas, que claro, tanto se nos enferma a la gente. La ventaja de vivir en la Ciudad de México es que se pueden tomar acciones relativamente fáciles. Rápidas. Y la gente puede, tiene acceso por lo menos al suelo, al suero oral.
Claro,
en
claro,
las zonas más marginales es donde se presenta el problema, donde se presenta mayor desnutrición. Probablemente sí hay algunos decesos, pero eso habría que contarlos, claro, consultar los datos con la Secretaría.
O si en la Ciudad de México tiene incluso mayores posibilidades de una atención rápida cuando se presenta alguna enfermedad.
Así
diarreica.
Es, sí.
¿Es lo más común es la diarrea?
Sí, enfermedades gastrointestinales, tifoidea, paratifoidea, y generalmente todo se le engloba con enfermedades gastrointestinales, que son, el síntoma generalizado es la diarrea. Digo, nosotros vivimos en una época de cólera, donde son diarreas mucho más fuertes, y el vehículo transmisor fue el agua, los alimentos mal conservados, pero bueno, esto ya fue controlado desde 1996.
Sí, en los últimos años creo que este aspecto del cólera no es algo
ya
que
no
se
es,
presenta en la Ciudad de México.
No está registrado.
Pero en algunas partes del país
tampoco.
Tampoco.
No, ya no hay casos detectados. Dejaron de detectarse por el 98, 99. Ya no hay registrados. Se bueno, controló la enfermedad.
Claro. A nivel internacional, ¿existen casos comparados con México para que la gente sepa en qué nivel nos encontramos con respecto a este problema?
Definitivamente hay países que presentan una serie de enfermedades asociadas al agua mucho más grave que la nuestra. Digo, tenemos el caso de Bangladesh, donde no solamente es un problema de enfermedades diarreicas, sino también es un problema de arsenismo. Los pozos de aguas tienen naturalmente mucha concentración de arsénico y la gente se está envenenando poco a poco. En el sudeste asiático tenemos la malaria en todo Centroamérica.
¿Recuerda algún país del sudeste asiático más o menos?
Hay un nombre, Tailandia,
Indonesia.
La malaria es una enfermedad que todavía sigue siendo.
La India.
La India tiene el tracoma en África, es una enfermedad muy, muy grave, la ceguera famosa que se transmite, o la enfermedad de unos enfermedades de agua que se toma sin ningún control, porque además no hay fuentes de abastecimientos, que generan problemas de salud realmente muy graves, mucho más incapacitantes. No quiere decir que no tengamos que hacer nada en México, pero definitivamente todavía tenemos oportunidad de resolver la problemática de manera más sencilla que la que tienen otros países en otras latitudes.
Bueno, también son grandes pendientes que tenemos que resolver a nivel nacional y a nivel de la Ciudad de México. Hace falta muchísimas acciones del sector salud, hace falta también mucha conciencia de la gente también, en el sentido de qué hacer
para conservación del recurso, claro, y buen manejo del recurso.
Claro, y saber exactamente qué hacer cuando alguna enfermedad se presente, sobre todo en los niños. Usted habla de un sector muy vulnerable que está entre los 1, digamos, o sea,
el mes y
5 años de edad, que es el sector en el cual deberemos tener mucho mayor cuidado, incluyendo la Ciudad de México.
Por supuesto.
¿Conoce alguna zona importante donde la gente tendría más atención por la experiencia que usted tiene en la investigación que ha hecho?
De hecho, se reconocen que las zonas de Iztapalapa tienen un abastecimiento más o menos caótico, que hay mucho trabajo por hacer. La ciudad se expande muchas veces sin mucha planeación y habría que revisar cómo vamos distribuyendo el agua o cómo se les entrega. La dotación generalmente no es suficiente para todas estas zonas, y generalmente lo que se le recomienda a la gente es hervir el agua, utilizar algunas gotitas para desinfectarla, tener mucho cuidado con los niños menores de 5 años, vigilar su alimentación, lavarse las manos, mucha cuestión de higiene y conservación de alimentos, y en muchos casos pues el consumo de agua embotellada, en el caso de que el agua que llegue a nuestros casos pues represente deficiencias de calidad que se pueden apreciar de manera visual.
Muy bien.
Color, sabor, olor.
Claro, no, además de la parte de Iztapalapa, estamos hablando también de toda la parte de Chimalhuacán y toda la parte...
La zona conurbada.
De Valle de Chalco y toda parte de Nezahualcóyotl, que fueron durante muchos años, doctora, lo hemos dicho aquí al aire, pues grandes, ¿cómo decir? Grandes tiraderos, no solamente de basura, sino de toda la materia fecal por años que se hizo. Y probablemente esos mantos freáticos de esta zona sur de la Ciudad de México, que es una zona de recarga también muy importante, es donde se extrae también agua para la propia población. Estamos hablando de una mayor vigilancia en estas zonas, de mayor acciones que las autoridades tendrían que hacer para que el agua que estamos extrayendo sea un agua que esté en condiciones de poderse beber. Claro, con los cuidados que vamos ahora a ver en la última parte de nuestro programa, que es cuáles son las acciones ciudadanas, qué es lo que la gente podría hacer para prever futuras enfermedades y futuros impactos en la salud, debido a que todavía en alguna parte de Ciudad de México, en México en general, en el mundo, tenemos agua contaminada que seguir tratando para que no nos produzca grandes enfermedades. Después de la siguiente cápsula.
Pues sí, sí está muy difícil. La verdad es que uno nunca sabe ciencia cierta si el agua que tomamos está limpia o no está limpia. Digo, le puedes poner cloro, le puedes poner de esas gotas mágicas para descontaminarla, puedes comprar botellas de agua como esta, pero pues la verdad es que nunca sabes si el agua que estás tomando realmente está limpia.
Compro agua de botellón y quiero pensar que es agua limpia.
Ah, pues hay que hervirla, ponerle filtros.
Desinfectarla, hervirla. Tengo un filtro y esa agua, si la voy a ocupar para consumo, la hiervo.
Si bien la Comisión Nacional del Agua y los organismos operadores buscan entregar agua potable de calidad a todos los hogares, es frecuente que el agua se contamine en las redes domiciliarias o en los depósitos domésticos, por lo que se recomienda limpiar periódicamente tinacos y cisternas y además utilizar algún método de desinfección para asegurarse de la calidad del agua para el consumo humano. Entre estos métodos se encuentra la legendaria práctica de hervir el agua y el uso de gotas de plata coloidal o cloro. A estas opciones se ha sumado también la desinfección del agua mediante la radiación solar, que funciona a través de la exposición del agua al sol en ciertas condiciones que promueven la destrucción de los microorganismos patógenos con los rayos ultravioleta del sol.
Hablemos de agua. El número es 560-108-02. 560-108-02. Región líquida.
Amigos, muchísimas gracias por las llamadas que hemos recibido. No podemos leer todas, pero vamos, por ejemplo, a destacar un saludo de su sobrino, doctora Mantilla, don Carlos Alberto Mantilla, que probablemente ya esté pensando en estudiar lo mismo que usted y pueda quizá él, que hoy es muy, muy, muy jovencito, pueda resolver mejor los problemas del agua en el futuro. También a la familia Calderón le enviaron una felicitación, que está muy interesante el programa, que muchas felicidades de parte de la familia Calderón. Y hay una pregunta que sí nos gustaría que destacáramos ahora para ver si la podemos atender, que es toda esta preocupación debido a la contaminación de las pilas. La gente no sabe que es una de las, pues, de los productos de desecho que la gente tira al bote de basura, lo echa al bote de su recámara o lo pone en el camión de basura, pero que con el tiempo puede ser que esa pila vaya a dar en sus líquidos, que son muy contaminantes, a los mantos freáticos, debido a que es depositada y que no es, a veces se pasa desapercibido cuando se dice se pepena la basura o se selecciona. Es de Laura Alcocer, que nos habla de Álvaro Obregón, sobre este problema de las pilas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer frente a este problema que tenemos hoy de contaminación de agua?
Bueno, de hecho sí existe un programa en donde se recolectan las pilas para ser acumuladas y ser dispuestas en un lugar especial para que no se mojen y no se disuelvan y puedan salir todos los contaminantes, claro, el níquel y el cadmio. Claro. Sí existe, hay que informarse en su delegación política para ver dónde hay que depositarlas. Claro. Pero sí existe, está un programa en marcha en varias instituciones, en la universidad, en escuelas, en centros de salud. Hay que informarse en la unidad de salud o su delegación más cercana para ver qué se puede hacer.
O también, no sé si usted de acuerdo conmigo, que podríamos convocar a la gente que nos escucha a hacer su propio programa. Es decir, si se organiza en su casa, en su condominio, en su edificio, si ponemos a los niños a trabajar, a que recolecten las pilas de las casas, hacer programas por calle, por manzana, creo que podría ser un programa de mucho éxito y podríamos reducir los graves riesgos que podríamos tener en pocos años sobre contaminación de agua en los acuíferos.
Por supuesto, pero de todas maneras tenemos que asociarnos a la delegación o al, claro, gobierno federal, claro, para hacer el depósito final, porque de nada va a servir que algunos vecinos se asocien y empiecen a recolectar las pilas y después no saben qué hacer con ellas.
Bueno, claro.
Sí, eso es importante, ¿no? Claro. El trabajo mancomunado, sociedad, gobierno,
claro,
estatal, municipal,
obviamente,
que sea, ¿no? que la con las escuelas o con las, claro, universidades. Sí se puede hacer eso, procurar no tirar la basura,
claro,
mantener, propiciar condiciones de saneamiento no tirar cualquier cosa, por ejemplo, claro, ¿no? Muchas veces se ve al drenaje, al WC, como la boca que puede aventar todo. Claro. Y aventar todo, muchos señores todavía cambian el aceite y lo avientan por el drenaje, o las señoras avientan tíner, esmalte, claro, muchas sustancias que no debemos aventar al drenaje. El drenaje es receptor de aguas negras provenientes de regaderas, baños, WCs, y en un momento dado tener mucho cuidado con los productos químicos que estamos utilizando, claro, tanto en lavado de ropa, cuanto cloro, no aventar, por ejemplo, los sobrantes de los insecticidas al drenaje, no está hecho para eso.
O sea, los sprays de insecticidas.
Muchas veces todavía se pueden conseguir en botella de tíner, de solventes, de pinturas, y una de las prácticas muy comunes en algunas amas de casa y algunos señores es aventar todo al WC, para que se lo lleve. No. Entonces, tanto puede echar a perder las instalaciones sanitarias como nos pueden provocar una contaminación, porque el drenaje puede estar fisurado y estos contaminantes van a migrar al manto freático, al agua subterránea.
Nos referimos, por ejemplo, a todos los aceites que salen de los talleres cuando cambia usted su aceite, que son los talleres, chicos o grandes, que vierten sin ningún control ese aceite quemado directamente al drenaje.
En general hay un programa también para recolectar y disponer los aceites quemados, pero nunca falta el inconsciente que los aviente al drenaje.
Mucha gente, ¿sí?, que nos está escuchando seguramente estarán viendo con sus ojos cómo la gente en los talleres vierte a los drenajes y a las coladeras un aceite quemado que le hace muchísimo daño a la contaminación de los mantos freáticos, porque efectivamente muchos de los drenajes están fracturados y es un drenaje que puede estar virtiendo una alta contaminación a los mantos freáticos.
Así es.
Nos hace falta mucha conciencia.
Conciencia ciudadana, educación.
Y además también las grandes empresas, es decir, tienen que vigilar que sus desechos pueden ser tratados, incluyendo, doctora, si está de acuerdo conmigo, los hospitales.
Los hospitales generalmente tienen una planta de tratamiento integrada, en general los privados ya las tienen, y lo que se evita es que las excretas de los enfermos lleguen a los drenajes, claro, ¿no? Porque es un foco de infección, pero sí hay un programa de recolección muy importante de desechos médicos.
Claro. Ahora, por último, lo que la gente debe hacer en su casa, o sea, lo que ya mucha gente sabe, pero queremos repetirlo, si usted nos puede precisar, para que tenga menos enfermedades.
Una recomendación básica, yo creo que para mucha gente, que suban a revisar su tinaco. ¿En qué condiciones tienen su tinaco? ¿Cada cuándo lo lavan? Porque muchas veces puede acarrear el agua sedimentos o puede estar abierto y podemos tener crecimiento de algas, de microorganismos. Entonces hay que lavarlo por lo menos una o dos veces al año. Tener mucho cuidado de eso. Por favor, lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño. Antes de preparar los alimentos, si vamos a lavar alguna cosa, algún chiquito, tomar alguna sustancia, lavarse las manos antes y después de hacer este tipo de acciones.
Claro,
higiene, conservación del agua.
La gente puede estar actuando en dos planos, en el plano de mejorar su cultura de trato con el agua que está usando. ¿Hervir el agua es recomendable?
Hervir el agua es recomendable, sí. Si se tiene que tomar agua de la llave, no tenemos la seguridad que esté bien desinfectado o no tenemos la seguridad que nuestra cisterna o tinaco esté en buenas condiciones, hervir el agua.
¿O algún filtro que se puede colocar en la entrada de nuestra casa?
Hay una serie de marcas de productos, de fabricantes, de filtros, de ozonadores, de sistemas de desinfección intradomiciliarios que son factibles de utilizar, que garantizan una buena calidad del agua. Hay que estar renovando constantemente el filtro, no pensar que el filtro nos va a durar 30 años, ¿no? Claro. El fabricante nos dice que dura 1 o 2 años y tener en cuenta eso.
Eso sería como el primer nivel de actuación. El segundo nivel sería esta organización que pasara a hacer algo con su vecino a nivel social, con apoyo de las autoridades, para que sean vigilantes también de todos estos procesos de contaminación del agua que va a los mantos freáticos a través del drenaje. Es una acción que genera la gente, a lo mejor olvida, si cuida su casa, el interior, pero deja ausente lo que necesitamos hacer. Con información, lo que usted ha dicho aquí, que es muy valiosa, que la gente pueda actuar a nivel social y hacer programas con las autoridades para estar vigilantes de todo aquello, porque hay reglamentaciones que a veces no se cumplen, Hay procesos que todavía no están en la práctica. Hay muchas cosas que hacer para que evitemos una contaminación de agua. ¿Estará usted de acuerdo en que también es una responsabilidad de la gente?
Es responsabilidad compartida.
Así es. Agradecemos, amigos, a la doctora Gabriela Mantilla, una especialista maestra en ingeniería ambiental por la UNAM. Es doctora, como ustedes ya lo han podido apreciar por sus conocimientos que tiene en ciencias y técnicas del medio ambiente, y trabaja en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Doctora, muchísimas gracias por compartir estas reflexiones y estas informaciones con nuestro público.
Gracias por la invitación.
Y además le esperamos otro día.
Por supuesto, con todo gusto.
Amigos, muchas gracias por escucharnos esta tarde. Esperemos que usted pues haya tenido la oportunidad de escucharnos a lo largo de este programa. Empezamos a las 3 de la tarde, terminamos ahora. Con todo aquello que tenga que ver con las preocupaciones en nuestras familias relacionados con el agua. Hoy tratamos un tema sobre la contaminación del agua y su impacto en la salud, y el próximo miércoles estaremos en punto a las 3 de la tarde pues haciendo una reflexión sobre el agua y la mujer. Así es un tema que le va a interesar muchísimo. ¿Qué tiene que ver la mujer, la equidad de género, el género de las mujeres con el agua? Agradecemos a todo nuestro equipo que hace posible este programa con apoyo de la Fundación Gonzalo Río. Por supuesto, en la operación técnica a don Gabriel Ruiz, le damos las gracias. La información y el guión a cargo de Gabriela Gómez, la coordinación de invitados y asistencia de producción a Cassandra Vicario, y también, como siempre, en la producción a César Navarrete. Escúchenos el próximo miércoles. Yo soy Jorge Legorreta, que tenga muy buenas tardes y muy buen provecho.
Somos más de 6.500 millones de habitantes en la Tierra. El agua dulce disponible es tan solo la sexta parte del 1% del líquido del planeta. Algo así como si de un garrafón solo pudiéramos usar 3 pequeñas cucharadas. Región líquida, con el arquitecto Jorge Legorreta. Región líquida, la realidad del agua en nuestro país y en el mundo. Región Líquida es una coproducción de la Fundación Gonzalo Río Arronte, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Mexicano de la Radio, realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 2006.